La charla de hoy va a ayudar mucho, como lo que ha hablado el Señor hoy, porque el empeño del Señor es que nada ni nadie nos mueva, que solamente Él haga la obra que le plació hacer en cada uno de nosotros. Por eso hay una porción del viejo pacto que hoy nos va a ayudar para acabarnos de dar cuenta quiénes somos en Él, que reposemos todo lo que nos ha dicho hoy que somos en Él. La charla se titula, y lo vas a averiguar ahorita, Dios es un Dios de valles, de valles. La montaña significa estar cuando todo te sale bien. Entonces ves al Señor, estás en la montaña, gozando de la altura. Pero la palabra te enseña, y hoy te vas a dar cuenta, que en los valles también está el Señor. Hay gente que se cree que cuando estás en el valle, estás solo o sola. No, Él está en la altura, pero está en el valle. Entonces, cuando te toque estar en el valle, tú sabes que solo ni sola estás. Que Él está contigo, que no te deja ni te abandona, que es tu buen pastor, pero tú eres oveja. ¿Y cómo se distingue la oveja de los demás animales? La oveja se distingue primero por su belleza, su belleza. A lo mejor te has mirado al espejo toda la vida y has dicho, pero ¿por qué me hiciste así, Señor? Yo soy feo, yo soy fea. Él te compara con una oveja, una ovejita linda, pura, sencilla, no haciendo nada sin que el pastor la dirija, porque ella no sabe para dónde ir. Ella no ve, es miope. Oye, el Señor hace la obra preciosa en nosotros cuando ya le decimos a Él, mira, Señor, yo soy una ovejita. Y si soy una ovejita, soy miope. Soy miope. No quiero yo hacer nada por mí misma o por mí mismo, sino dejar que tú me lleves. Vamos a ver cuál ejemplo tenemos. En Primera de Reyes, capítulo 20, del 13 en adelante, que ya está en la página 372. Vamos a leerlo para que ustedes tengan una idea de lo que estamos predicando. En la página 372, Primera de Reyes 20, comenzando con el versículo 13. Aquí vemos el triunfo de Acab que derrota a Ben-Hadad. ¿Lo tienen ya? Amén. Dice la palabra. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab. ¿Quién era Acab? Rey de Israel. Y le anunció, así dice el Señor. Punto. Aleluya. Dos puntos. A oír lo que dice el Señor. Amén. ¿Ves ese enorme ejército? Eso es el Señor hablándole al profeta. Tú ves ese enorme ejército. Y ahí viene la palabra de consuelo, de ayuda, de saber que Él puede. Hoy lo entregaré en tus manos. Y entonces sabrás quién yo soy. Oye, tómatelo para ti. Tómatelo para ti. Aleluya. Y Acab se queda como bobo. ¿Por medio de quién lo hará? Preguntó Acab. Y así dice el Señor, respondió el profeta, lo haré por medio de los cadetes. ¿Quiénes eran los cadetes? Jóvenes de los jefes provinciales, esos eran los cadetes. Oye, ¿por qué lo voy a hacer? Por medio de los tuyos. El Señor se va a manifestar en ti y en mí siempre. Oye, es para que cada cual haga su parte, para que nada nos ponga en una situación que no podamos seguir creyendo en que nuestro Dios está vivo. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, ya Acab sabe que algo grande va a pasar. ¿Y quién iniciará el combate? Insistió Acab. Oh, pero Acab, ¿y quién va a ser? Tú mismo. Acab, eres tú. ¡Aleluya! La misión que te has puesto, que te han puesto, lo que ha hecho el Señor de ti, lo que quiere hacer en ti, es en ti, no es en más nadie. ¡Aleluya! Tomar cada cual la labor que tenemos como hijos de Dios en la iglesia y como un cristiano en el mundo y donde quiera que estés, con los problemas que tengas. ¿Amén? Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Oiga, oiga, dice la palabra, no te emborraches, porque te puedes quedar en el rapto. No te emborraches, porque hay muchas cosas que yo quiero hacer contigo y borracho no vale. En mi tiempo había una canción que decía, borracho no vale, no, señor. Amén. Entonces aquí habían, ya usted sabe, todos estos borrachos. Los cadetes formaban la vanguardia. Cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó, capturen los vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario y los sirios tuvieron que huir. Los sirios tuvieron que huir. Esa pelea, esa batalla era con los sirios. ¿A quién le habló el Señor? Al pueblo de Israel. ¿Tú crees que el Señor no sabe lo que tú estás pasando, lo que has pasado o a lo mejor lo que vas a pasar? Él está contigo. No te abandona ni te deja. No importa lo que vean tus ojos corporales. No importa lo que te sientas. Esto no es de sentirse, esto es de creer en el Hijo del Dios viviente. La fe, sí, tenemos fe, pero más que la fe, lo que va a hacer triunfar en cada cristiano es mirar a Jesucristo en la cruz y ver que lo consumió todo, que todo lo pagó. Oiga, ahí ya vamos a creer lo que Él hizo y aceptar lo que Él nos ha dejado. ¿Qué trabajo dar? ¿Qué trabajo da? Creer en los regalos que nos han hecho y vivir a través de esos regalos. Amén. Oiga, los sirios tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron. Pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó. ¿Y qué hizo? Abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. Más tarde, el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo, no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque el año entrante, el rey de Siria volverá a atacar. Oiga, no se anime mucho, que vuelve otra vez. Así es que porque ganó esta no se la dé mucho. Por otra parte, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso son demasiado fuertes para nosotros. Ellos son de las montañas. Y por eso es esa fortaleza, porque están allá arriba en la montaña. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Eso se cree Satanás. Eso se cree Satanás. Cuando nos ataca, mientras más fuerte es el ataque, más hay que decir, tú eres mi Señor Jesucristo. Y esto, oye, no me lo mandó mi Dios, porque dice la Biblia que mi Dios es un Dios bueno y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Los que estamos aquí porque el Señor le ha placido. Aleluya. Es predicar un Dios bueno, que lo malo no viene de Él, que Él siempre está con nosotros. No nos acaba de decir todo lo que somos en Él. No nos acaba de decir que no nos escondamos. Aleluya. ¿Que tienes un pasado feo? Oye, dale gracias a Dios porque eso sí fue borrado. Si no hiciste nada malo, bueno, eres un corrientito. Pero si hiciste cosas grandes, ya estás perdonado. Y puedes caminar cerca de los buenos y hacerle así. Eso es lo que hay que aprenderse. Porque el mundo está así. Porque ha pecado. Oye, ¿y quién no ha pecado? Si dice el Señor, todos pecaron. Y todos necesitaron salvación. Oiga, yo no quiero nunca en la vida que el Señor algún día me tenga que decir, oye, ¿por qué acabaste con ese siervito mío? ¿Por qué le dijiste lo que yo nunca le dije? Pastores, pastoras, siervos de Dios que tienen puestos grandes en las iglesias, ¿cómo para conquistar un corazón? No se conquista diciéndole, tú eres un pecador, te vas para ir para infierno. Nunca he visto en la palabra a Jesucristo decirle a nadie eso. Son tiempos que el Señor está recogiendo. ¿Y qué va a recoger el Señor? Si lo que da el mundo no es nada bueno, pero eso es lo que quiere el Señor. Yo siempre le digo, deme una cita donde el Señor alaba a los buenos, que me como esa página de la Biblia. Jesús levanta a la adúltera, Jesús levanta a María Magdalena, Jesús levanta al cobrador de impuestos. ¿Eran santos? No eran santos, pero se hicieron santos a recibir a Jesucristo. Y están limpios como está usted y estoy yo. ¡Aleluya! Así es que eso es lo que quiere el Señor. Esta mañana, por eso fue que dije esto ahora, porque esta mañana me dijeron, en un salón habían dos cristianitas, Dios la bendice a las dos. Había una que defendía el evangelio más o menos como es, pero había la otra que era la buena, que no, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, que están condenados, que son unos qué sé yo qué y unos qué sé yo cuánto. Y me acordé de eso ahora, porque hasta que no nos veamos limpios como nos ve el Señor, Oiga, no puede usarnos como él quiere. Porque estamos en cosas diferentes. Si usted está ahí, pero yo creo que el Señor se equivocó. Porque conmigo, a mí es que me está diciendo eso. Sí, mi amor, es a ti que te lo está diciendo. Nos necesita todos los que estamos aquí. Para cuando veamos un pecador, oiga, le llevemos las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a seguir porque ya te dicen, eso era porque estaban en la montaña. Pero ustedes verán cómo nosotros ganamos. Por otra parte, los funcionarios de Rey de Siria le aconsejaron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente. Destituya a todos los reyes y reemplácelo por otros funcionarios. Prepare usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Oiga, eso es no darse cuenta que el Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso. Él no tiene que ver con montaña ni tiene que ver con llanura. Él no tiene que ver con montaña ni tiene que ver con valle. Él está siempre con nosotros. Antes se hablaba mucho del valle de lágrimas. Oiga, vamos a quitar eso. Porque el valle de lágrimas, entonces, cuando usted está en el valle, está con lágrimas. Deje esas lágrimas. Y ríase. Cuando el pueblo de Dios aprenda a reírsele a Satanás, oiga, va a respetarnos. Va a respetarnos. Porque a él le encanta un sofá o un sillón cómodo en la sala y un tabaco. Este cristianito lo embromo yo. Esta cristianita la embromo yo. Y es hora de quitarle el tabaco y quitarlo donde está sentado. Amén, amén, amén. Amén. Sin duda lo venceremos. Duerme, Pilarín. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente pasó revista a las tropas sirias y marchó a Afek para atacar a Israel. Acá por su parte pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios y acamparon frente a ellos. Parecían un pequeño rebaño de cabras, mientras que los sirios cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo, así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy. Aleluya. ¿Qué te está diciendo a ti hoy? A ti. ¿Qué me está diciendo a mí? Oye, que sigamos la carrera, que sigamos la carrera, que en el valle que se pueda estar pasando, ahí está Él. Amén. Amén. Aquí usted nada más ha oído buenas nuevas, y no va a oír otra cosa, porque Jesucristo cuando vino a la tierra dijo, vengo a traer buenas nuevas. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? La buena nueva. Porque las malas las tenemos, las sabemos. Es la buena nueva que Él te saca de ese valle, triunfante, como hizo con los israelitas. Oye, el ejército de los sirios era una maravilla. A lo mejor eso que tú estás pasando es tan grande. Oye, pero no es más grande que Jesucristo. No es más grande que esa sangre que por ella hemos recibido salvación. ¡Aleluya! Entonces tenemos que tomar la palabra como es. No, pero usted sabe que hay cosas que vienen también del Señor. ¿Eh? Ajá. Sí, porque oiga, después que uno pasa algo grande, uno cambia. Ajá, cambia. Se le va la fuerza, amado. El Señor no quiere que pasemos. El Señor no quiere que pasemos. ¿Por qué dan las úlceras? Porque dan un montón de enfermedades. Entonces el Señor va a querer que pasemos por todas esas enfermedades. Cuando Él dice, la enfermedad no, yo soy el buen pastor. Enfermedad no. Pobreza no. Conmigo no va nada de eso. Entonces, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Que nos ha dado su palabra. Su palabra y Jesús son lo mismo. Y a veces no la creemos. Ese pueblo fue a la batalla, pero no era porque creía mucho. Tuvo que ir un profeta a hablarles en nombre del Señor para que creyeran que no era la cantidad, que era la calidad, porque era el pueblo de Dios, Israel. ¿Qué dijo la profecía? Son la niña de mis ojos. La primera vez que el Señor me dijo eso en una profecía, yo dije, Señor, pero me equivoqué. Eso no fue lo que tú me dijiste. Porque la niña de tus ojos es Israel. Y me dije, ustedes no son mi Israel espiritual. Ustedes son la niña de mis ojos. Amén. Aleluya, aleluya. Que esto valga. Ahora, ya ustedes saben que Él es Dios de montañas y de valles. Vamos a oír algunas citas. Y las puede apuntar si quiere. Ya vimos que es un Dios de montaña, pero es un Dios de valles. Isaías 41:10, en la página 754. Oh, santo. Isaías 41, versículo 10, en la página 754. Así es que no temas, porque yo estoy contigo. Te está hablando a ti y a mí. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Oiga, salga de aquí hecho un guerrero y una guerrera. Con eso nada más usted le dice, ay, ya Señor, no me tiene que decir tanta cosa. Ya yo sé quién soy en ti. Pero Él quiere decirte más. Salmo 23, versículo 4. En la página 571. Versículo 4. En la página 571. Salmo 23. Aún si voy por valles tenebrosos, aleluya, ¿qué pasa? No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Aleluya. Pero no, esto no es para leerlo cuando tú estás en la montaña. Esto es para leerlo cuando estás en el valle. Aleluya. Porque la montaña es fácil, todo te está saliendo bien, el enemigo no te está haciendo caso, pero preocúpate, porque cuando el enemigo no nos hace mucho caso, hay que preguntarle a Jesucristo, ¿cómo estoy? Porque ya ni Satanás me mira. Amén, amén. Conocer la mente de Cristo. ¿Y cómo conozco la mente de Cristo? Porque la palabra dice que esa mente Él te la dio a ti y me la dio a mí. Entonces ya no vamos a pensar las cosas con nuestra mente. Santa Teresa le decía a la loquita de la casa, la mente, es loquita, ella no se para, ella está todo el tiempo ahí. Pues no le haga caso, porque a usted le dieron la mente de Cristo. ¿Y cómo deja esa mente suya haciéndole caso al enemigo? Cuando usted está seguro de que le dieron la mente y que tiene que decir la palabra del Señor, no sus palabras. Amén. Aleluya. Otra cita, Hebreos 13, del 5 al 6. Hebreos 13, del 5 y el 6. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El Señor es quien te ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Pues eso es lo que hay que vivir en eso. Vamos a decir otra más. Isaías 40, versículo 11, en la página 753. Oh, santo. Isaías 40, versículo 11. Como un pastor que cuida de su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Oiga, lo hace todo el buen pastor. Lo hace todo. ¿Por qué de ahora en adelante, además de ver a Jesucristo en la cruz, no lo ves como ese buen pastor? Yo tengo un cuadro allá, que es el único cuadro que tengo, de Jesucristo con la oveja. Se le ven sus heridas, como diciendo, pagué por ti, ovejita. Y así acurrucado con ella. Y pensar que nos podemos poner cada cual en ese puesto. Porque eso ha hecho conmigo, hace conmigo y seguirá haciendo conmigo, pero lo hace contigo también. Él no hace excepción de personas. Ese amor de Él que nos dio, porque es nuestra nueva naturaleza. Oiga, es un amor que está siempre dispuesto a amarnos. Él cuida de nosotros. Él no deja nunca, como buen pastor, a la ovejita, como hace el pastor de las ovejas en lo natural. Cuidándola, besándola, abrazándola. Siente el calor de Jesús. Cuando usted cree que nadie le puede dar ese amor, oiga, sepa que Él le dio su amor para demostrarle a usted lo mucho que lo ama. Pero ya usted no debe permitir que de usted salga otra cosa que no sea el amor de Dios. El amor del buen pastor. El amor del buen pastor. Tiene su callado. Tiene su vara. Porque a la ovejita en lo natural, como es miope, se mete por sitio, oiga, que son peligrosos, llenos de piedra, por risco, entonces el pastor los jala. Ese jaloncito que nos da el pastor, es un jaloncito que a veces molesta y se le puede decir, ay Señor, pero ese jaloncito va a ser que usted confíe cada día más, porque cuando usted vea de dónde el Señor quiso sacarlo, de dónde el Señor lo cuidó, lo que el Señor no permitió que usted hiciera, oiga, usted va a decir, ah, pero buen pastor, vamos a caminar, que ahora sí es verdad que te lo voy a dejar todo. Ahora sí es verdad. Amén. Yo creo que los pastores y las pastoras, si solamente predicáramos eso y viéramos la gloria en cada ovejita preciosa para el Señor, oiga, ya habremos cumplido. ¡Habremos cumplido! ¡Aleluya! Oh, Jesús nunca nos abandonará. Nos va a proteger aunque estemos, como dice la Biblia, caminando por ya, por... Amén. Oiga, eso pone a temblar a uno, ¿verdad? Pero usted está en la tierra y a lo mejor ha pasado por algún momento así. Pero el Señor le dice, es conmigo. Yo te saco. Pero déjame a mí. Déjame a mí. Déjame a mí que yo lo haré. Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo. Está preparando un pueblo como nunca ha habido en ninguna parte del mundo. El ejército que está preparando el Señor ahora en la tierra, en todas las iglesias, oiga, es un ejército que tiene puesta la división entre lo de Dios y lo de Satanás. Y nunca le echa a Dios lo que no es de Dios. Uno que tenga a Jesucristo como el buen pastor. Uno que sepa que el Señor no nos abandona ni nos deja. Uno que sepa de ese Padre Celestial. Uno que esté orando todos los días, el Padre Nuestro, no se me duerma. Oh, santo, que si se duerme, se lo lleva la corriente. Y no quiero que nadie se quede atrás de la iglesia más que vencedores. Nadie se quede atrás. Así que en eso no le pongan hacer caso a Satanás. El Padre Nuestro hay que decirlo, porque fue un mandato de Jesucristo para la iglesia más que vencedores. Lo único que nos falta es abrirle la boca a cada cual y hacer que hable. Y eso no se puede, porque hay que respetar el libre albedrío. Pero hay que hacerlo. ¿Sabía usted que si usted no lo hace, los que lo hacen, el Señor está esperando que usted lo haga para complacer a los que lo hacen? Oh, Jesucristo. Y dígale que no es así, si se atreve. Hay que hacer el Padre Nuestro. Fue la primera oración que nos mandó el Padre. Y Jesucristo tuvo que enseñarle a esos pobres, a esas pobres ovejitas, que todavía no sabían de nada, nada. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, y sigue. Oiga, por siglos, así fue que aprendimos el Padre Nuestro y creíamos que estábamos lo más bien. No, el Padre Nuestro es como se le enseñó a ustedes, que se le dio la copia. Entonces, no dejen de hacerlo, porque vamos a ver maravillas como iglesia y maravillas cada cual en particular. Y las familias de los que estamos aquí van a cambiar. Porque usted lo que está haciendo con esa oración es teniendo más comunión con el Padre. Y Jesucristo dice, es Él, es en mi nombre, pero es a Él. Y a veces tenemos mucha comunión con Jesucristo, pero con el Padre nada. Y estamos rompiendo las reglas. Porque Jesucristo no hacía nada que su Padre no se lo dijera. Ese fue el ejemplo que nos dio. Tenemos un papá bueno, un papá misericordioso, un papá que a lo mejor nadie en la tierra ha podido imitarlo hasta donde es Él. Porque todos, todos tenemos carne. Y por H o por B hemos fallado. Pero Jesucristo no falló, nunca hizo su voluntad. Y te está diciendo hoy, te quiero en mi lugar, porque te lo he dado todo. Entonces tú sí puedes ya tener una relación con mi papá a través de mí, de esa sangre poderosa, para que vivas en la tierra como lo que eres, un verdadero hijo de rey. Amén, amén y amén.